Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, y viendo el tema, hermanos, de libertad verdadera, algo que ya conocemos muy bien, pero un versículo de este pasaje me llamó la atención. Dice el versículo 12 de 2 de Pedro 1. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y vamos a pensarlo, hermanos. Nos festejamos la independencia de nuestra nación y tenemos hasta cierta reverencia o respeto para los soldados, quienes se sacrificaron para que tuviéramos la libertad. Pues hay muchas guerras, pero hablamos específicamente de la revolución, la guerra entre la Inglaterra y las 13 colonias, y vemos muchísima sangre derramada para que tuviera la nación independencia, o libertad, vaya, de ese rey. Hermanos, es un precio muy alto, es una visión muy grande. Imagínense los que nunca habían en un país propio, por decir, un país donde tuviera ellos libertad religiosa. Hubo mucha persecución en la Inglaterra y pudiéramos mencionar bastantes cosas, pero tuvieron una visión, tuvieron una visión. Y hermanos, espero que en esa tarde nosotros logremos otra vez, como ese versículo dice, por eso yo no dejaré de recordar siempre estas cosas. Ojalá en esa tarde renovemos nuestra visión para la obra de Dios, el amor de Dios, el propósito de Dios en cuanto a nuestra colonia, nación y mundo. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho. Señor, es mucho lo que has hecho. Es mucho en cada una de nuestras vidas. Y es mucho en cada vida, cada día. Señor, la mera verdad es que muchísimas veces lo menospreciamos. Pues Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, no solamente con el entendimiento, pero que lo notemos con la boca y con la obra, para que otros también podrían identificar de que nosotros sí, en verdad, tenemos mucho agradecimiento a ti por la obra tuya en nuestras vidas. Pues, Señor, encomendamos esos momentos a ti. Señor, dame palabra, entendimiento, mis hermanos, y gracias por los que han llegado y seguimos orando por Gabriel, que sea salvo. Señor, pienso en Belén, su hija Clara, y también su hijo. Señor, que sean salvos. Pienso, Señor, en Román y los hijos, que sean salvos, y Joaquín y Ávila. Y pues, Señor, has dado a nosotros oportunidades de frecuentar y visitar, testificar y platicar de muchas cosas. Y Señor, sabemos que estos encuentros no era por chance, pero por plan divino. Pues Señor, entonces esperemos que Señor ellos te acepten. Y Señor, en esos momentos, no sé cuál sería la necesidad personal de cada uno, pero yo sé que tengo necesidad. Y Señor, te pido por favor que nos contestas, que nos guías, Señor, que nos indicas, por favor, el camino para esta semana. En el nombre del Señor Jesucristo te pido. Amén. Pues, hermanos, no hay un precio tan alto, ¿verdad?, como el precio de nuestro Señor Jesucristo cuando derramó su sangre. Porque, bueno, tenemos que lograr otra vez. Estamos hablando de Dios encarnado, derramando su sangre inocente para cubrir toda la iniquidad nuestra. Totalmente injusto, pero lo hizo por amor, ¿verdad? Y lo sabemos. Bueno, aquí estamos en 2 Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estas palabras, hermanos, son bastante poderosas. En estas pocas palabras, Dios manifiesta su grandísimo poder, su grandísimo plan. Y pudiéramos realmente cubrir toda la palabra de Dios con estos dos versículos, porque dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Hermanos, la libertad verdadera es por su poder divino, por su poder divino ha podido comprarnos. Ha podido comprarnos como hijos adoptados. Y otra vez llegó el hermano de Julia, Kevin, de Wales. Y ahí están los dos muchachos, los Noé y Nathan. Los dos fueron adoptados de Kevin y Ana. Los dos tuvieron que ser comprados, literalmente. Las jovencitas embarazadas, ¿verdad? Una con Noé y otra con Natán. Entre ellas mismas dijeron, no puedo crearlos. No puedo proveer para las necesidades de estos bebés. Y entonces las dos quisieron adoptar, pero Kevin y Ana, por amor, vieron la situación y dijeron, pagamos el precio debido, pagamos. Bueno, y otros ayudaron, pero la idea es de que hubo un costo, ¿verdad? Y ellos estuvieron dispuestos a cobrar el costo y extender su amor y crear los dos muchachos. Y ahora, Noé tiene como 8 años, casi 10 ya, casi 10 años. Y es un niño muy respetuoso, Natán igual. Ya anoche cuando tuvieron que regresar a casa, pasaron con todos a despedirse. Y veo el amor de Kevin y Ana a pagar el precio, invitarlos a su casa, hacerles sus propios hijos, hechos hijos de ellos mismos. Y no es eso lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Dice en Juan 1:12, por los que pusieron su fe en Él, les daba potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, pues ya tenemos familia. Tenemos familia en Dios porque nos ha comprado como hijos adoptados. Y por ser hijos adoptados, como nos dice en 2 Corintios 5, hermanos, 1 Corintios 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En los dos, bueno, no digo en los dos casos, pero por lo mínimo en uno de los casos, no me acuerdo si fue Noé o Natán, pero su mamá tenía problemas con la droga. Pues imagínense. Y notemos aquí la verdad de ser rescatados. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Imagínense si Noé o Natán hubiera quedado con esa jovencita. Y la vida, ¿cómo sería? Una vida de droga, de pecado, de problemas con autoridad, con vivienda, etcétera, etcétera. Pero en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Porque aunque lleguemos a ser contaminados con el cáncer o alguna otra enfermedad que se brote un veína y ya cubrimos el piso de nuestra sangre, no importa, porque Dios nos ha prometido un cuerpo celestial, tenemos un hogar celestial y tenemos puesto un sello que representa vida eterna. Y todo eso porque nos hizo una criatura nueva. Entonces hay mucho por qué darle las gracias en cuanto a la libertad verdadera como hijos adoptados. Todas las cosas que se requieren para la vida física, en la oración que enseñó a los discípulos, dijo, hay que pedir el pan del día. Cualquier necesidad. Dice ahí en 1 Pedro 5, 7, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, todas las cosas físicas, pero no solamente las cosas físicas, pero también las cosas espirituales. Todas las cosas, dice el 3 de 2 de Pedro 1, 2 de Pedro 1, 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. A la piedad. La palabra piedad quiere decir fervor y fe religiosos. Dice compasión hacia los demás. Y cuando leí ese significado, estuvo en un diccionario, ¿verdad? Ya abrí el diccionario y ahí estuvo el significado. Pero dice, un significado es fervor y fe y la otra es compasión hacia los demás. ¿Y no es nuestro Dios eso? Su fervor en acercarse a la cruz, pagar la cuenta, allí también la compasión hacia los demás. Y estamos cerca, Hebreos 12, 2, el versículo que ya otra vez, ya conocemos, lo conocemos muy bien, dice, puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque tenía compasión hacia los demás. Dice, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hablamos de fe. Allí al lado del trono, y que nos acordemos, hermanos, que cuando Esteban estaba a punto de morir, estaba siendo apedreado, ¿qué dice? Que vio al Señor a la diestra, ¿cómo dice? De pie, ¿no? Vamos a, déjeme buscarlo ahí en Hechos 7. Dice, Hechos 7, 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomas en cuenta. Ah, perdón, ese no es. El 55, perdón. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, Jesucristo demostrando fe, sentado allí al lado de Dios, esperando que gente va a aceptarle, esperando que esa gente llegue a su lugar, a su paraíso, a su lugar preparado para ellos, demostrando la fe. Entonces, cuando llegamos ahí a Hebreos 12, 2, dice que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, por su divino poder, hermanos, tenemos una libertad verdadera, porque allí como en Mateo 10, Mateo capítulo 10, 28, Mateo capítulo 10, versículo 28, vemos así, hermanos, dice Mateo 10, 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Por qué? Porque está protegido en la mano del Señor Jesucristo, está protegido en la mano del Padre, según San Juan 10. Y son promesas maravillosas, son promesas preciosas, las cuales podemos guardar y cada rato, ¿verdad? Cada rato se puede acordarse a uno de esas promesas. Pero déjenme decirles, en cuanto a la... Bueno, es como ahorita en nuestro país, tenemos... no sé cómo se llama. El dicho que va con la bandera, no sé cómo se llama. ¿Mande?
¿El himno?
No, el himno no, pero es como el himno, ¿cómo se llama? Perdón. Ya es como una promesa que uno hace así con
juramento. El
¿mande?
Juramento.
Juramento. Juramento, ¿verdad? Bueno, para nuestra bandera hablamos de una nación unida bajo Dios. Que Dios sea el líder. Ese no es cierto. Nuestra nación no es unida y no quiere servir a Dios. Pero hubo visión y puede ser posible. Nada más es cuestión de cada corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos esa visión, tenemos esa posibilidad, pero lo que sucede es al distanciarnos del precio, por decir, si en todos los anuncios al ladito de las carreteras tuviéramos fotos de los soldados tirados por todos lados en las 13 colonias, nos acordaríamos el precio de la libertad. Jóvenes, papás, tíos, hermanos tirados por defender la idea de independencia. Al distanciarnos, el precio no parece tan alto. Al distanciarnos, la memoria tampoco es tan preciosa. O sea, no se siente uno. Pues ya pienso en la muerte de mi abuela Juanita. Ya han pasado como 4 semanas. Y ya en los primeros días, cada día y muchas veces en el día, estuve pensando en ella. Pude escuchar su voz decir muchas cosas. Pero yo les digo que el día de ayer no creo que pensé en ella ninguna vez. Tan rápido se olvida de lo precioso. Y eso está pasando en nuestro país. Al distanciarnos del precio de la memoria, pues también va el deseo. El deseo deja, cuando el deseo desaparece, deja de ser la unidad. No hay unidad si no hay deseo. Pues lo vemos en casa, ¿verdad? Si uno propone, oye, ¿queremos pizza? Sí, sí, no. ¿Y por qué no? No, me cae gordo ahora. No me gusta. Me da asco. Palabras extremas. Pero no hay deseo de estar unido. Entonces, ya con la voz, ya con la boca, ya con el corazón, manifiesta. Sin embargo, hermanos, como los soldados tuvieron compasión para las generaciones nuevas, ellos derramaron su sangre. Ellos tal vez supieron que en algún día la gente iba a menospreciar, pero tenían la esperanza de que no. Cuanto más el Señor, al dejar su cielo, pagar la cuenta de pecado, también tenía esa fe. Ojalá que no, pero sabiendo que unos no iban a recibir. Unos no iban a apreciar. Y unos se iban a aceptarle por fe, pero al rato iban a hacer su propia voluntad. Vayan conmigo a Hebreos 10. Vamos a ver unas citas hablando del precio del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Vamos a leer el 12 y 14. Hebreos 10, 12 y 14. Dice la palabra de Dios: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando los soldados murieron allá en estas tierras de las colonias, a la orilla del mar Atlántica, ¿verdad? Los soldados de la Inglaterra estuvieron allí también y pelearon y pelearon y pelearon y pelearon, y cuando por fin ya conquistaron a los Redcoats, por decir, ellos no pudieron pagar por todos los problemas del futuro. Ellos con su muerte, con su sangre, no pudieron pagar la libertad para nuestro país, nuestra independencia para siempre. Si fuera así, no habrá temor de China, no habrá temor de Rusia, no habrá temor de los carteles de México, porque vamos a decir que esos soldados pagaron toda la cuenta para todo el futuro, pero no es así. Pero en cuanto a la vida eterna, así es. Cristo una vez y para siempre pagó la cuenta del pecado. Allí en el capítulo 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y es nuestro Dios, nos quitó, nos dio una libertad verdadera de una vez y para siempre. Y el 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Vamos a regresar a esa frase. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué dice una sola vez para llevar los pecados de muchos? ¿Y por qué no dice de todos? Porque en esos otros versículos vemos que menciona todos. La razón, hermanos, es porque no todos iban a aprovechar. No todos van a tener fe en él. Aunque su pago era suficiente, no van a participar. No van a acudir. No van a escuchar. Es como ayer estuvimos en Morgan Mills. Y nos metemos en una entrada, no para tocar la puerta, nada más para esperar una llamada de los muchachos. Pero ahí estuvo la dueña diciendo: vete, vete. Y pues nos salimos y venimos a la iglesia y los muchachos nos juntaron aquí. Y de regreso a casa, ellos habían bloqueado su entrada con su pickup. ¿Quién sabe por qué? Pero lo que vemos en nuestra cultura es que hay mucho enojo hacia las cosas religiosas. O sea, ellos no quieren saber nada de nadie. Estamos en esa época. Bueno, por eso dice muchos. Para llevar los pecados de muchos. Porque unos no van a aceptar. Eso es muy triste. El precio ahí está pagado. Ahí está para recibir. Pero unos no. Bueno, regresamos nosotros al 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1 dice el 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas. Hermanos, nos ha provisto manera de madurar. De madurar. Dios no quiere que nosotros seamos inmaduros en cuanto a la fe. Si bajamos un poco más al 5, al 8, notemos que hay una lista de talentos, de características que pudiera uno añadir. Dice el 5: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, efecto fraternal; al efecto fraternal, amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si Él ha puesto esta lista, es porque Él ha provisto la manera en que uno pudiera madurar. Pero no es solamente madurar, ser excelente en estas características, pero también es acudirnos o acercarnos a nuestro Dios. Él nos ha adoptado, nos ha hecho una criatura nueva, y la palabra habla de que quiere conformarnos a su imagen, a la imagen de Jesús. Sí, somos creados en la imagen de Dios, pero en el sentido de la madurez, que estemos a la imagen del Señor Jesucristo. Y en Santiago 4 hay este versículo, de acuerdo, en Santiago 4 ha provisto manera de acercarnos a Él. Hay padres, en mi propia vida hubo tiempos en que no fue fácil para que los niños vinieran a mí. para explicar o confesar o pasar tiempo, a lo mejor porque estuve ocupado, enojado, faltando paciencia o quién sabe qué cosa. Cosas que tuve que aprender. Soy muy lento a veces. Pero nuestro Dios tiene las manos extendidas siempre. Dice allí en el 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los muchachos se fueron a acampar entre semana con sus abuelos. Y bueno, uno de los muchachos regresaron. Bueno, todos regresaron. Pero uno regresó con las uñas llenas de tierra. O sea, oscurísimas de tierra. Y uno dice, no vas a comer con estos dedos y estas uñas. Vete a lavar. ¿Verdad? No se permite esa suciedad, esa contaminación en la mesa. Nadie quiere agarrar la misma cosa que tú agarres si no has lavado las manos en 6 días, por decir. ¿Qué dice ahí? Limpiad las manos. Pues es obvio. Dios quiere que nosotros nos mantengamos limpios. No es por nuestro poder, pero es por el deseo de corazón. Y David, ¿no? Él dijo, Señor, hay que escudriñarme y hay que lavarme, hacerme limpio, ¿verdad? Con el hisopo y hazme limpio como la nieve, como el lino tan blanco. No era que David pudiera lavarse, pero así en ese momento de confesar, Dios dice, pecadores, limpiad las manos. Vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No estar así de este lado y de este lado con su entendimiento, con sus deseos, con sus ganas. Que seamos enfocados, como el versículo que leímos en Hebreos 12, ¿no? Entonces, Él ha provisto manera de madurar y de acudirnos, dice el 6 y 7. Pero Él da mayor gracia a quienes, a los que son humildes. Dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque echamos culpa al diablo cada rato por cada cosa que nosotros hacemos. Pero realmente no es tanto el diablo, es todos nosotros. Porque cuando estaré yo delante de Dios un día, y Él está juzgándome, ¿verdad? En el sentido de los hechos que pasan por el fuego, como vemos en 1 Corintios 3. No voy a decir, no, es que el diablo, no, es que el diablo, no, es que el diablo. Pues, ¿qué va a decir Dios? Pues, es que yo te vi hacerlo. Yo te escuché decirlo, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo no lo dijo, el diablo no lo hizo, tú lo hiciste. Tú lo dijiste, y etcétera, etcétera. Es nuestra culpa. Es demasiado fácil como Adán culpar a Eva y Eva culpar a la serpiente. Lo hacemos. Pero no tiene caso. Dios nos ha librado de la potestad de la muerte, de la potestad de Satanás. Nos ha dado una vida nueva, una criatura nueva. Dice, todas las cosas viejas pasaron. Entonces, Él ha provisto manera de someternos, de humillarnos, de acudirnos, de madurarnos. Y otra vez, en 2 de Pedro 1:12, para acordarnos cada rato. Dice allí en 2 de Pedro 1:12, otra vez, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque lo sabemos, es como los niños. Llegamos a decir a los niños, a los muchachos más bien. ¡Oh! Ya lo sé, no me tienes que decir, no he olvidado, no soy niña, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Tiene esa idea. Pero Dios dice, es necesario que estemos acordados de vez en cuando. Aunque no hemos olvidado, es necesario que seamos acordados, recordados, digo, de las cosas preciosas. Y a lo mejor me ayuda uno con el número, pero es dime la historia. ¿Alguien se acuerda de ese himno? Dime. 456. A ver, cada quien busque este himno. 456. Este himno es un poco largo y es un poco lento por decir, pero nada más vamos a leer las palabras y vamos a concluir. Dice 456, dime la historia de Cristo. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cómo cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron y en las alturas gloria a Dios. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder lo venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Di cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Hermanos, si pudiéramos siempre acordarnos de los detalles, viviríamos diferente, la verdad. Vamos a orar. Señor, una vez más acercamos a tu trono. Señor, mi mente es tan débil, tan fácilmente distraído de las cosas importantes. Señor, perdóname, ayúdame, Señor, a enfocar en las cosas espirituales y para mis hermanos también, que maduremos, Señor, que acudimos a ti siempre. Gracias, Señor, por tu misericordia y esa otra oportunidad de abrir tu palabra, de ser acordado de esas promesas y provisiones. Señor, pido por los muchachos, los papás, las mujeres, nosotros que tenemos que proveer para las necesidades de la familia económicamente, Señor, en todos estos aspectos de nuestras vidas, Señor, que las rendimos a ti, que esperemos en ti, que, Señor, estemos esperando escuchar la voz, los toques del Espíritu Santo, que realmente queramos, Señor, vivir la vida del Señor Jesucristo. Señor, te pido que rehusas a Satanás y, Señor, que tu nombre sea alabado en todo. Gracias, Señor, por tu grande bondad. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.